Doctora Graciela Escobar, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Buen día.
Buen día, Carlos. ¿Cómo te va? Y buen día a la audiencia.
Acá estamos con frío para algunos y con mucho frío para otros.
Bueno, ese fresquito es.
Sí, 5 grados y 3 grados la sensación térmica. Doctora, estábamos viendo un comunicado de la sociedad.
Sí.
Con relación a este tema de los test para la detección del COVID-19. ¿En qué podemos insistir ante esta situación? Porque ayer entendí que ante cualquier extirpación de un lunar, por ejemplo, la gente se somete a la prueba o quiere o le piden que se someta a la prueba del COVID. ¿Cómo se va a manejar eso a partir de ahora?
Bueno, la verdad que el Ministerio de Salud sacó un comunicado el día de ayer. En realidad ya había sacado anteriormente dentro del protocolo que se someterían a los test COVID solamente los pacientes que eran sometidos a anestesia general. Nosotros realmente como Sociedad Paraguaya de Anestesia estamos sumamente preocupados con relación a eso, porque en realidad cualquier procedimiento que se realice con anestesia, con cualquier tipo de anestesia regional, y no nos estamos refiriendo a lunares, porque esos son procedimientos que se realizan con anestesia local, por ejemplo. Nos estamos refiriendo específicamente a las cirugías que se realizan también con anestesias regionales, como si fueran raquídeas o peridurales, e inclusive sedaciones. Resulta que cualquiera de esos procedimientos tienen la posibilidad, en algún momento dado, ya sea por falla de la técnica o de repente por exceso de duración de la cirugía, de transformarse en una anestesia general, ¿verdad? En ese caso, nosotros sabemos que se han comprobado mayores riesgos de mala evolución postoperatoria y de cuadros graves de COVID, ¿verdad?, en aquellos pacientes que son COVID asintomáticos y que no se detectaron. Por lo tanto, nosotros realmente solicitamos al Ministerio que se les realice la prueba de COVID a todos aquellos pacientes que van a realizarse cirugías que requieran alguna técnica de anestesia que no sea, ¿verdad?, la extracción del lunar, por ejemplo. Uh-huh. Hay una técnica de anestesia, digamos, ya sea sedación, raquídea, peridural. De igual manera.
Claro, o sea, que en todos los casos.
Sí, realmente en todos los casos. Ese es el protocolo internacional que se está aplicando. Nosotros entendemos la necesidad del Ministerio, ¿verdad?, de hacer el uso racional de los test en este momento, y entendemos que se encuentran en un momento en el cual, ¿verdad?, los laboratorios están sobrepasados y probablemente exista algún tipo de déficit, ¿verdad?, en el número de los hisopos o en los cultivos, ¿verdad? Pero si es esta la situación que se está dando, lo que se tiene que hacer, ¿verdad?, es una estrategia de racionalización de las cirugías, priorizar aquello que es urgente, ¿verdad?, y aquellas cirugías electivas, sobre todo estoy hablando en el sector público, ¿verdad? Uh-huh. Y aquellas cirugías que son electivas deberían posponerse, ¿verdad?, hasta el momento en el cual se cuente con todos los recursos necesarios como para realizarlas.
¿Usted cree que el sistema está como para absorber esas posposiciones, doctora?
Bueno, y justamente a eso vamos. Nosotros, así como fueron progresando las fases, ¿verdad?, también se aumentó el número de cirugías programadas que se estaban llevando a cabo, cirugías electivas, no estamos hablando de cirugías de urgencia. En ese caso, ¿verdad?, en los hospitales públicos, en las redes públicas, si bien es cierto, disminuyeron en cierta forma las cirugías electivas, se realizan también, ¿verdad? Pero si no va a haber seguridad para los pacientes, y tampoco va a haber seguridad en ese caso para los médicos, porque al entrar con un paciente que vos desconocés si puede llegar a ser un COVID positivo o no, por un lado, el médico puede protegerse, ¿verdad? pero ahí tiene que hacer uso de una mayor cantidad de equipo de protección personal. Pero y el paciente que no fue detectado y que de repente se someta a una anestesia regional, que por alguna razón, no sabemos cuál, ¿verdad?, tenga que ser transformado a una anestesia general, a ese paciente, ¿qué le estamos ofreciendo? La posibilidad de que un COVID no detectado en una cirugía programada y que no sea urgente, ¿verdad?, pueda tener al final, ¿verdad?, una transformación de un paciente que vino, según nosotros, sano, ¿verdad?, pero sale de la cirugía y a los dos días hace una neumonía COVID y hace una progresión de su enfermedad mucho peor, digamos.
Doctora, ¿usted cree que esto puede complicar este nuevo protocolo de salud pública?
Nosotros ya habíamos hablado con el Ministerio con relación a esto, ya habíamos mandado varias notas, ¿verdad?, solicitando, manifestando nuestra preocupación con relación a este tema y pidiendo, ¿verdad?, que si esta era la situación, que si realmente se presentaba este panorama en el cual estuviéramos ante el déficit de este tipo de insumos, ¿verdad?, que se racionalicen las cirugías, que se opere lo urgente y que lo programado se opere en base a la disposición de los recursos, ¿verdad? O sea, si es que hay pocos test, bueno, que se hagan pocas cirugías programadas, ¿verdad? Y estamos hablando siempre a nivel público, ¿verdad? Porque obviamente a nivel privado, la mayoría de los sanatorios está pidiendo, ¿verdad?, a sus pacientes que se realicen sin falta los test 24 a 48 horas antes de realizarse el procedimiento quirúrgico.
En el público, por ejemplo, ¿cuál sería la cirugía electiva?
Y una cirugía electiva es una cirugía que no es urgente, ¿verdad? Es una cirugía que de repente en lo que sería en el tema este de la pandemia podría llegar a esperar sin que eso signifique, ¿verdad?, que el paciente sufra un cambio o un empeoramiento en lo que es la patología de base. Por ejemplo, no sé, podría ser una hernia inguinal, ¿verdad? Uh-huh. Podría ser... ¿Te escucho?
No, no, que quería decir que están también aquellas cirugías estéticas, por ejemplo, ¿verdad?
Pero la cirugía estética, bueno, no se realiza casi en el sistema público.
Por eso pregunté qué era lo electivo en el público y me iba a ir a lo del privado ahora, que tiene que ver con las cirugías estéticas. Porque también hay una demanda ahí, doctora. Porque la gente, bueno, quiere implementarse, las mujeres, una prótesis mamaria, algo por el estilo, ¿verdad? Y quieren hacerlo mañana. Pero ese... Pero a lo mejor se puede postergarse. Eso no es urgente. En la mayoría de los casos.
No es urgente, pero en ese caso los cirujanos plásticos se ciñen a ciertos protocolos, ¿verdad? En ese caso, obviamente, ellos siempre operan con un resultado de... un resultado de un test PCR que se realiza en el tiempo predeterminado, ¿verdad? Y en estos casos, ¿verdad?, los pacientes deben hacerse el PCR y se hacen en el sistema privado.
O muchos también se hacen en el que quieren llevar del sistema público.
Y sí, muchos también quieren llevar al sistema público. Eso, entiendo la preocupación del Ministerio con relación a esta... Pero tampoco se puede sacar un comunicado generalizando esto, porque justamente nuestra preocupación más que nada, digamos, que es cómo puede afectar a la red pública.
Doctora,
que se diga sencillamente, todas las anestesias, vamos a suponer, todas las anestesias peridurales y regionales no necesitan test COVID, porque eso es lo que se está dando a entender. Uh-huh. Pero una anestesia regional o una sedación, por ejemplo, que se hace para una endoscopía, que es un procedimiento generador de aerosoles, es un paciente que requiere sí o sí tener su test de COVID antes de realizarse el procedimiento.
En ese caso es tanto, no solamente para, doctora, por la seguridad del paciente como del personal.
Claro, está la seguridad del paciente y está la seguridad del personal también. Pero así como te dije, de repente el personal puede protegerse, pero al paciente, ¿cómo le protegemos?
Ahora, veo que el comunicado dice, Consideramos fundamental realizar un cribado mediante la historia clínica, realizando un cuestionario al paciente para detectar síntomas y posibles contactos con pacientes sospechosos de COVID-19. Bueno, eso no es suficiente tampoco para para ir reduciendo la cantidad de pacientes que se sometan previamente al COVID test.
No, porque como vos sabés, nosotros tenemos muchísimos casos de pacientes asintomáticos. De repente vos podés hablar con un paciente y preguntarle, ¿estás con algún síntoma? ¿Estás con tos, con fiebre? Inclusive en muchos casos se cursan sin fiebre. ¿Estás con dificultad respiratoria? El paciente puede estar en sus primeros días. Y pues la respuesta puede ser que no a todo eso. Ahora, o sea, la razón por la cual en los protocolos internacionales está establecido también el PCR como una parte del cribado diagnóstico.
Doctora, tampoco quita que el comunicado y la posición del ministerio, que el paciente, así como el médico, también puedan pedir el test en un privado.
Claro, se puede pedir el test en el privado, pero hay que también tener en cuenta, para un paciente que tiene recursos, puede irse y hacerse en un privado. Los test en el privado deben estar alrededor de los 400.000 guaraníes aproximadamente.
Mínimo.
Pero ¿qué pasa también con aquel paciente que tiene una cirugía que, si bien no es una emergencia, puede ser una urgencia, ¿verdad? Y no tiene el dinero como para hacer DN privado. ¿Qué va a pasar con eso? Realmente el Estado también, tengo entendido que el artículo de la Constitución que habla sobre el derecho a la salud, especifica que el Estado debe hacerse cargo también en ciertos casos, ¿verdad? En el caso de desastre o de pandemia, ¿verdad? De la atención de sus usuarios.
¿Y qué van a hacer?
En las redes sociales vi mucha gente que decía, no puede ser, nosotros pagamos impuestos, así como todo el mundo, ¿por qué no vamos a entrar dentro de la protección del Estado, ¿verdad?
¿Y qué van a hacer como Sociedad Paraguaya de Anestesiología con respecto a esto? ¿Van a comunicarse con la gente del ministerio? ¿Van a intentar que esto tenga un giro?
Nosotros vamos a volver a mandar una nota al ministerio. Entendemos la situación, ¿verdad? Pero creemos que se le debe dar otro enfoque a esto. Y como sociedad científica, lo que podemos hacer realmente, así como hicimos, es un comunicado a las personas, ¿verdad? Y a los profesionales médicos, de cuáles pueden ser los efectos deleterios, ¿verdad?, de este comunicado así tan, yo creo que emitido un poquito a la ligera, ¿verdad? No fuimos comunicados a este respecto y realmente nos gustaría sentarnos a conversar en alguna manera de resolver este tema sin catalogar a los pacientes nada más como pacientes que van a ser sometidos a anestesia general y que no van a ser sometidos a anestesia general.
Doctora, a ver, no me quedó claro.
Si vos entras...
No me quedó claro. Hasta ahora, ¿se pedía también el test para los que iban a ser sometidos a cirugía menor con anestesia local o no? Hasta ahora.
Con anestesia local es una cosa muy diferente. La anestesia local, por ejemplo, como para quitarte una uña encarnada, un dedo, o para quitarte un lunar, ¿verdad? Realmente queda a criterio del médico tratante pedir o no. En estos casos, por ejemplo, estas cirugías menores no se realizan prácticamente en los hospitales públicos. Son procedimientos que de repente se realizan más bien en lugares privados, ¿verdad? Porque en los hospitales públicos ellos ya filtran cierto tipo de pacientes y le dan una espera, ¿verdad? Porque hacer en este momento un lunar, a no ser que sea un lunar sospechoso de ser un cáncer, ¿verdad?, representa un equipo de protección personal que se tiene que usar, ¿verdad? Entonces uno también debe pensar en ese aspecto. Por cada paciente que viene y que debe operarse de alguna cosa, se debe usar equipo de protección personal, tanto para el cirujano, para las enfermeras y para todo lo que están alrededor del paciente, ¿verdad?
Es probable que el ministerio lo que pretenda es racionalizar o utilizar de la mejor manera posible los reactivos que dispone y que tiene. Por eso esta disposición, pero también es categórico que la Sociedad Paraguaya de Anestesiología no está de acuerdo.
Y nosotros pensamos que no es la manera, ¿verdad? Si es que hay pocos reactivos, el ministerio debe decirlo, ¿verdad? Y si es que hay pocos reactivos, entonces se debe pensar en un plan para determinar en el sector público solamente estas cirugías urgentes se van a hacer. Y en base a lo que tenemos, se van a ir haciendo las que no son urgentes, ¿verdad?
¿Qué puede pasar?
No sencillamente decir, no se le va a hacer más, se le va a hacer solamente a los que son con la anestesia general y no se le va a hacer a los que son con la anestesia peridural o raquídea.
¿Qué puede pasar si se sigue este protocolo de salud pública? ¿Qué puede ocurrir?
Y a nosotros nos preocupa, ¿verdad? Uno, o sea, que se tenga que usar, obviamente, equipos de protección personal para todos los procedimientos que no son urgentes, lo cual, si seguimos en el ritmo de cirugía que se está llevando adelante, te voy a decir, tanto en el sector público como en IPS, puede en algún momento dado empezar a faltar, digamos, los equipos de protección personal, considerando que nosotros estamos en una fase de ascenso de los casos, ¿verdad?
Y es probable
y aumento de la ocupación de camas, por supuesto, también.
¿Y es probable que se nieguen a realizar algún tipo de operación o intervención con este protocolo nuevo?
Con este protocolo nuevo se están haciendo operaciones e intervenciones. Solamente que se está discriminando y se está diciendo, los que son con anestesia general van a llevar, pueden realizarse el COVID o deben realizarse el COVID previo. Los que no son con anestesia general no necesitan realizarse COVID previo. Pero justamente ese es nuestro cuestionamiento. Aquellos pacientes que no se realizan una cirugía con anestesia general, que lo hacen con una anestesia peridural o raquídea, siempre tienen el potencial de que esa anestesia pueda convertirse en una anestesia general. Si eso sucede y este es un paciente asintomático que no fue detectado, este paciente tiene la posibilidad de sufrir un empeoramiento.
Doctora, clarito, muchísimas gracias por compartir con Radio Monumental con La Lupa esta mañana. Que tenga buen día.
Buen día para ustedes.
Adiós, hasta luego. La doctora Graciela Escobar, presidenta de la Sociedad Paraguaya de Anestesiología. Una complicación más.